Una de las preguntas que quizá muchos se hagan no es solamente por qué razón hay que descansar un día en la semana, sino también por qué razón la semana tiene 7 días. ¿Por qué razón no tiene 4 días o 5 o 6? Y la respuesta es bastante sencilla. Fue precisamente este periodo de tiempo, 7 días, el que Dios instituyó en la creación. El libro de Génesis establece este principio. Ahora bien, este periodo de 7 días, repito, instituido por Dios en la creación para todo hombre, instituido por Dios en la creación, es sumamente interesante porque no encaja de forma natural en lo que a nosotros nos parecería que debería ser la medida de tiempo de la semana. Quizá para nuestra mente lo más natural es hacer una semana de 10 días. Esto nos daría un año con 33 semanas y media, que parece mucho más acertado a la lógica que el periodo que establece la semana que nosotros tenemos de 7 días. En las civilizaciones antiguas encontramos semanas de 4 días, por ejemplo, en África, de 5 días en Asia. El imperio asirio tenía una semana de 6 días. Los babilónicos tenían semanas de 7 días y de 10 días. La antigua Roma tenía semanas de 8 días, de 9 días. En Egipto las semanas eran de 10 días. Esta es una evidencia más de que la enseñanza de Dios en la creación se había perdido por completo a medida que el género humano se alejaba más y más del verdadero conocimiento de Dios. Cuanto uno se aleja más de Dios, más radicalmente rechaza sus mandamientos. Todos sabemos cómo medimos el tiempo. El hombre mide el tiempo en función de los astros. Y la semana de 7 días no es algo que nos parecería lógico. Por ejemplo, no encaja dentro del calendario lunar. El año lunar tiene 354 días, que nos dan exactamente 54 semanas de 6 días. Esto parecería ser lo razonable. Por otra parte, retocando la semana 5 días, nos encontraríamos con 73 semanas para completar el año solar, lo cual también parece tener sentido. Y esto sería lógico ajustándonos al tiempo de los astros, como hacemos realmente cuando contamos los años. Un año, sabéis, que es el tiempo que tarda en dar la vuelta alrededor del Sol, la Tierra. Tardamos exactamente un año y 6 horas. Por eso cada 4 años tenemos un día, un año bisiesto, que es un día más en el mes de febrero. Esto es precisamente también lo que se hizo en la Revolución Francesa. Pero el propósito de quitar la semana de 7 días en la Revolución Francesa no tenía otro objetivo sino eliminar cualquier vestigio de la religión. Porque uno de los principios fundamentales que establece Génesis es la semana de 7 días, donde hay 2 periodos de tiempo, 6 días para hacer todo nuestro trabajo y todo lo que nosotros tengamos que desarrollar laboralmente en el mundo en el cual estamos, y un día que tenemos que apartar para la adoración a Dios, para el crecimiento de nuestra alma y para el descanso de nuestro cuerpo. Eso es lo que Dios establece. Con el propósito de quitar todo vestigio de este fundamento que Dios puso en la creación, la Revolución Francesa estableció una semana de 10 días en el año 1792. Esto, a pesar de que los grandes revolucionarios pensaron que estaban dando algo bueno para el hombre, lo que le hacían es trabajar más al hombre, porque solamente iba a descansar un día de cada 10, no un día de cada 7, como establece la Escritura. Sin embargo, este cambio no duró mucho. 13 años después, se volvió a la semana de 7 días con la llegada de Napoleón al poder. En el calendario revolucionario soviético, también se sustituyó la semana de 7 días por una de 5, con el fin de suprimir una vez más cualquier connotación religiosa que llevase al hombre a pensar que había un día dedicado para la adoración a Dios. Había que eliminar cualquier vestigio religioso. Sin embargo, esta iniciativa, que se introdujo gradualmente en el año 1929, es decir, hace relativamente poco, solamente duró 2 años, hasta el 1 de septiembre del año 1931, donde se implantó un nuevo calendario revolucionario para establecer una semana de 6 días con un día fijo de descanso, Este día fijo tenía que llevarse o celebrarse a cabo los días 6, 12, 18 y 24 de cada mes. Esos días de cada mes eran festivos, los demás días eran laborables. Este nuevo calendario también fue abocado al fracaso, duró 9 años, hasta el 26 de junio de 1940, donde se volvió a instaurar la semana de 7 días. El ataque para dar a este día un uso distinto al que Dios le dio, o para directamente eliminar cualquier vestigio de este día, nos muestra la enemistad patológica que el hombre tiene contra su creador. Cualquier cosa que diga Dios es radicalmente combatida por el hombre. Esa es la disposición natural. En todas las culturas y en todas las edades, el hombre lucha continuamente para quitar de en medio a Dios, para quitar de en medio todo vestigio de Dios, para quitar de en medio lo que Dios ha establecido. O si no lo puede quitar, entonces tuerce el sentido y el propósito para darle a eso que Dios ha establecido otro uso completamente distinto. Dios no hizo al hombre para trabajar. Dios no hizo al hombre para trabajar, sino para vivir. Como el trabajo es necesario y es la responsabilidad que todo ser humano tiene, Dios estableció un modelo permanente para que cada cosa ocupe su lugar. Estableció 6 días para nuestros trabajos y 1 día para la adoración pública. Lo cual establece y nos muestra la misericordia de Dios hacia el hombre. No nos dejó desprovistos de el descanso que nos era necesario. Nos dio 1 día de cada 7 para el descanso de nuestro cuerpo y para el alimento de nuestra alma. Ahora bien, hay una cosa que como creyentes tenemos que tener no solamente clara, sino sumamente clara. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Parece una pregunta obvia. Todo el mundo dirá, pues evidentemente la Biblia es la palabra de Dios. Si es así, todos estaremos de acuerdo en que toda la Biblia debe gozar de nuestra confianza, porque es un libro con autoridad en lo que enseña. Es la palabra de Dios revelada al hombre. Es la palabra de Dios revelada al hombre. Es la manifestación especial de Dios. No parece muy razonable que admitamos que la Biblia es la voluntad revelada de Dios para nosotros y que vivamos de espaldas a ella en lo que pensamos y en lo que hacemos, porque la Biblia nos enseña a pensar, nos enseña a poner nuestra mente exactamente de acuerdo a los principios que Dios nos ha revelado, nos enseña a pensar. En la medida en que el libro de Génesis ha ido quedando relegado de las muchas y grandes verdades que enseña, porque ha sido precisamente la propia Iglesia quien lo ha marginado y lo ha dejado en un rincón, en esa misma medida se debilita la Iglesia y en esa misma medida la fe de los creyentes queda completamente vaciada de su significado. De manera que si alguien niega la veracidad del libro de Génesis, deberíamos tener muchos y serios problemas para aceptar que esa persona que niega la autoridad y lo que se nos revela en Génesis sea creyente. Aquí en Génesis se nos expone la gran doctrina de Dios con todos sus atributos como creador, como señor y como salvador. Se hace un imponente despliegue del ser de Dios. Se expone la doctrina del pecado. Para muchos el pecado parece que no es nada, solamente algunos fallos o errores que se cometen. El libro de Génesis no establece que se cometen fallos o errores. Es una transgresión contra la ley de Dios y la paga de esa transgresión es la muerte, con lo cual no estamos hablando de cosas triviales. En el libro de Génesis se expone la doctrina de la salvación. En el libro de Génesis se expone la doctrina del hombre. En el libro de Génesis se expone la enseñanza acerca del matrimonio. En Génesis se expone la enseñanza acerca de la familia. Las bases que conforman las doctrinas bíblicas más importantes de la Escritura y de la fe están en Génesis. Y las bases de nuestra cultura, de nuestra identidad y de nuestra concepción del mundo, del hombre y del universo están en Génesis. Si en los hogares cristianos se enseña o se admite o se tolera, por ejemplo, la perversa teoría de la evolución, que sigue siendo una teoría, Si en muchas iglesias se tolera esa falsa enseñanza, atribuyendo al libro de Génesis un valor únicamente ilustrativo, es decir, las cosas que se nos narran en Génesis, es porque en aquel tiempo la gente era falta de entendimiento, era medio tonta, y entonces había que explicarles, para gente falta de entendimiento, este tipo de cosas, ilustrándoselas con los relatos que aparecen en Génesis. Pero nosotros, que somos muy inteligentes, a nosotros no nos hace falta esto. Los que vivían hace 5 milenios eran muy tontos, pero nosotros somos muy inteligentes. Por lo tanto, ¿qué falta nos hace el Génesis? Todas las historias que nos cuentan son absolutamente fábulas que solamente sirven para ilustrar a los niños, pero no a nosotros, que somos muy inteligentes. Tristemente esto se admite en muchas iglesias. Y el problema es que no podemos esperar que aquellos que no tienen fe enseñen a sus hijos a mostrar respeto hacia el libro de los libros, que es el libro de Dios, cuando ni siquiera se muestra respeto al libro de Dios en las familias y tristemente ni en las iglesias. Por lo cual se desecha la enseñanza vital que aparece sobre la creación del mundo, visible e invisible, sobre la creación del hombre y sobre todas las grandes doctrinas que acabamos de mencionar. En Génesis se nos muestra que el hombre no es producto de la evolución, sino de una creación directa de Dios, quien nos hizo a su imagen y semejanza. Se pueden reír de nosotros cuando decimos que hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios. Pero fríamente hablando, hay que exponer a los impíos que es bastante ridículo defender que su abuelo era un chimpancé. Eso sí que da risa. Pero como hoy, cuando cuatro se ponen de acuerdo en aquello que dicen, aquello tiene que ser verdad y lo tienes que admitir, cuando 40 se ponen de acuerdo en que venimos del mono, pues hay que admitirlo, porque si no, no estamos con la corriente social, con la corriente social del mundo en el que nos ha tocado vivir. Cuando alguien acepta la idea filosófica sobre la evolución, que no es sino una idea filosófica, cuando alguien quiere pasar por alto como sea el designio y el diseño de Dios en la creación, por el cual todas las cosas que existen, los animales, las plantas, el mismo hombre, tienen su función, cuando se elimina a Dios del origen del hombre, lo que nos queda de ese hombre es apenas un ser que no vale mucho más aparte de la sustancia de la que está hecho. Y estamos hechos de carbono y de pocas sustancias más. Por lo cual se atribuyen sus emociones, sus pensamientos y sus ideas a reacciones eléctricas del cerebro. Y nos quedamos así, tan tranquilos. Por lo cual el hombre tampoco puede ser responsable de nada. Porque al final de cuentas está constituido de carbono, de agua y de reacciones eléctricas. Poco se le puede pedir a alguien que está constituido de esta manera. Si asesina, es que tenía alguna dolencia cerebral que le impulsó a ello. Los influjos eléctricos le llevaron a asesinar. No pasa nada. Si roba, es que tuvo una mala infancia y esa es la expresión externa de la represión a la que fue sometido por sus padres, que eran muy malos. Le obligaban a obedecer. Vamos, algo realmente increíble. Si insulta a sus padres, es que los padres le han provocado. Pobre niño. En definitiva, y es lo que vemos en una sociedad como la nuestra, se cometen los mayores crímenes, las mayores injusticias, los más grandes atropellos, y no pasa nada. No pasa nada. El que el Parlamento Español haya aprobado una ley para reconocer los derechos humanos de los simios, derechos humanos de los simios, parte de esta misma premisa. Es coherente con esta ideología progre de que si los monos son nuestros antepasados, haya que protegerlos como parte de la raza humana, porque al final de cuentas, si venimos del mono, tendremos que proteger al mono con derechos humanos, no con derechos de animales. No, con derechos humanos. El ser humano, por tanto, para la sociedad en la que vivimos, ha perdido toda la dignidad que Dios le dio en la creación, porque el libro de Génesis se ha tirado a la basura. Y allí Dios establece que creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Pero el hombre de hoy no quiere aceptar esa enseñanza. Por lo tanto, tira el libro de Génesis a la basura, tira toda la dignidad que Dios le dio en la creación al hacerlo a su imagen y semejanza a la basura, porque quiere ser hecho a imagen y semejanza de un mono. Esto es lo que el hombre está admitiendo. Quiere ser hecho a imagen y semejanza de un mono. Este concepto del hombre anula por completo lo que enseña la palabra de Dios en Génesis, ya que el hombre queda despojado de toda su dignidad y viene a ser un animal más. Racional, sí, sí, pero es un animal más. Sobre esta premisa se basa la defensa que se hace del aborto. Habréis oído estos días a la titular del Ministerio de Igualdad que dice: abortar no supone acabar con una vida humana, porque sobre el concepto de ser humano no existe una opinión unánime, no existe una evidencia científica, ya que por vida humana nos referimos a un concepto complejo basado en ideas o creencias filosóficas, morales y sociales. ¡Hala! En base a esta definición que los grandes líderes de nuestro país y de algunos otros de Occidente defienden, tendremos que decir que todos los que nacen con diferentes grados de síndrome de Down no entran dentro del concepto que ellos tienen por ser humano, porque no pueden tener un concepto complejo basado en ideas o creencias filosóficas, morales y sociales. Con lo cual, los que tienen síndrome de Down, como no entran dentro de esta categoría, los podemos matar directamente, porque es que no son seres humanos. Ya de los ancianos que no tienen conciencia de sí mismos, evidentemente los podemos tirar a la basura, porque no son seres humanos. Hablando del final de los tiempos, nos dice Daniel en una de sus profecías, en el capítulo 7, versículo 25, y hablarán palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Pero hasta que eso ocurra, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Hoy os podéis creer que vivimos en una sociedad pluralista y que estamos tan tranquilos y que podemos vivir tan a gusto en el mundo en el que vivimos. No es así como lo ve la Escritura. Es decir, estamos en una auténtica guerra que se está combatiendo por todos los medios, la enseñanza de la Escritura, por todos los medios. Tenemos una lucha feroz. El hombre no hace más que levantar su voz contra el Altísimo para negar la suprema autoridad que Dios tiene sobre los cielos y sobre la tierra. Los gobernantes quieren cambiar los tiempos para dar otra interpretación a los hechos de la historia, quitándole el dominio al Dios creador. Y quieren también cambiar la ley que Dios puso para todo hombre, pervirtiendo de esta manera el sentido de la ley y eliminando en la medida de lo posible los mandamientos. Uno de los mandamientos: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si preguntamos a muchas iglesias si saben cuál es el cuarto mandamiento, nos quedaremos sorprendidos porque no tienen ni idea. Pero es que es un mandamiento. Los gobernantes impíos harán todo cuanto esté al alcance de su mano para eliminar este día. Cualquier vestigio que tenga que ver con Dios, con la creación y con la salvación. Y en nuestra sociedad lo están consiguiendo. El pueblo de Dios menosprecia este día. Lo están consiguiendo. El pueblo de Dios menosprecia este día. Esta semana encontrábamos en un correo electrónico de una organización católica, hazte oír, el siguiente comentario: que los católicos se den cuenta de esto y no se lo den cuenta a la Iglesia evangélica ya es el fin de los fines. Dice: seguro que habéis oído hablar de la novela de George Orwell, 1984, que es como se titula la novela, donde en ella se describe una sociedad dominada por el Gran Hermano. Todo lo ve, que tiene un ministerio que se llama de la verdad, es decir, lo que yo digo es verdad, nadie más puede ponerse a mi alcance ni a mi altura. Tiene una policía del pensamiento, nadie puede pensar otra cosa distinta a la que yo establezco. Y ha impuesto la neolengua, es decir, lo que no está en su léxico no puede ser pensado. Y este es el planteamiento que se hace en el libro. Y sigue diciendo el correo: esto nos lleva a la imposición del pensamiento único, el cual se va a intentar aprobar, entre otras cosas, en el Consejo de Europa. Esta semana pasada hubo una votación donde esta institución pretende imponer un veto real y efectivo a la libertad de conciencia, basada en convicciones morales, y recluir esta libertad al ámbito de lo privado. Este informe pretende excluir de la práctica médica a las personas de convicciones sólidas que se separen de la práctica y de la ideología dominante. Y el propósito es imponer el falso derecho al aborto por encima de la propia conciencia. Es decir, si tú eres personal sanitario y tienes que llevar a cabo un aborto, no te puedes negar. Y si te niegas, te quito la titulación y jamás podrás ejercer tu oficio. Esto es lo que se ha intentado aprobar, que no se ha aprobado, pero seguirán intentándolo para acabar consiguiendo aprobar este supuesto. Es decir, si estás en contra de la voluntad dominante, quedas completamente excluido. Esto nos recuerda a tiempos de la Inquisición, donde si no estabas de acuerdo con el planteamiento de moda del momento, con la corriente social del momento, te quitaban tu trabajo, te quitaban tus bienes, te expoliaban, te metían en la cárcel y te apaleaban. Pues vamos en la misma línea, pero en democracia. Teniendo como base que el hombre, a fin de cuentas, es materia y energía, en definitiva, que es un animal que desciende del árbol donde se encuentran los monos, se puede llegar fácilmente a pensar que sus hábitos y los valores de vida pueden ir evolucionando y cambiando con los tiempos, porque al final de cuentas somos un proceso de la evolución. Con lo cual, si físicamente somos un proceso de la evolución, ellos dicen, mentalmente también somos un proceso de la evolución. Por lo tanto, lo que ayer era verdad, hoy mentira. Y lo que hoy es mentira, mañana puede ser verdad. Entonces, no hay verdad ni mentira. Todo depende de en qué consenso nosotros decidamos que tienen que ser las cosas. La generación que viene ahora empezará a pensar que es de lo más natural que a los padres no se les llame padres, como establece Génesis, sino progenitores. Con lo cual la institución familiar establecida en Génesis se rompe por completo. A esto contribuye la ley sobre el matrimonio con personas del mismo sexo, que eliminan completamente y anulan la enseñanza de Génesis. A esto se añade la educación a través de las series televisivas que impregnan esta moda de pensamiento para hacer que los niños acaben pensando que esto es natural y que esto es así. La gente pensará que vive en un país libre, cuando realmente son unos verdaderos borregos que los dirigentes políticos llevan por un camino determinado de pensamiento de acuerdo a la ideología de aquellos que están en el poder. Estarán convencidos, porque de eso se encargan a fondo, de que no hay Dios. No hay Dios. No hay Dios. Porque ya se encarga el gobierno de adoctrinarlos para que crean que efectivamente no hay Dios. Cuanto más tiempo haya, más adormecida estará la conciencia. Y cuanto menos formación se imparta para el crecimiento intelectual en los colegios y universidades, el proceso racional de pensamiento se anula y se empieza a pensar en masa, de acuerdo a la filosofía y a la moda y a la corriente social del momento, adaptándose a lo que la Biblia llama la corriente de este mundo. La corriente de este mundo. No os dejéis llevar por la corriente de este mundo. Negar el libro de Génesis y su vital enseñanza para el cristianismo y para el hombre es aceptar como buena toda esta teoría falsa y perversa que tiene como objetivo destruir los fundamentos. Destruir los fundamentos. De la misma manera, fue en Génesis donde se nos habla de pecado, de la desobediencia de Dios, de la desobediencia del hombre respecto a los mandamientos de Dios y de todo lo que eso supuso. Allí en Génesis encontramos a Sodoma y a Gomorra, con todas sus prácticas sexuales que llevaban a cabo. ¿Cómo atentaron contra los mandamientos de Dios y cuál fue el fin de esas dos ciudades? Hoy, evidentemente, los progres se creen que acaban de descubrir América cuando proclaman su libertinaje. Como si fuera algo que ocurre hoy, solamente que han descubierto ellos esta gran cosa. Cuando si nos vamos al libro de Génesis, ya lo tenemos allí. Tenemos lo que ocurrió, tenemos cómo ocurrió y tenemos su fin. Ya lo tenemos en el libro de Génesis, hace 5000 y pico años. En Génesis se nos muestra la advertencia de Dios al hombre si desobedecía. El día que comieres, ciertamente morirás. El día que comieres, si desobedeces, morirás. ¿El hombre qué hizo? Comió. ¿Qué ocurrió? Murió. No se puso malito, como predican en muchas iglesias. ¿No estuvo enfermo durante un tiempo y pudo entender más o menos las verdades de la Escritura para poder acercarse por sus propios medios a Dios y obtener la salvación? ¿No? El hombre no puede hacer absolutamente nada para acercarse a Dios por la única razón de que por la desobediencia de Adán murió. Y alguien que está muerto no puede hacer nada más, aparte de quedarse muerto como está. Está muerto, dice la Escritura, en delitos y pecados. Está muerto. Ni quiere ni puede acercarse a Dios. Es un ser sin vida. Está corrompido hasta la médula. Está putrefacto. No tiene ninguna posibilidad de acercarse a Dios. Solo la voluntad de Dios para salvar al hombre hace que haya una nueva creación. Como en Génesis se nos muestra que Dios creó. Dios creó la luz, Dios creó el mundo visible e invisible de la nada. Dios creó, desplegó su poder creador. Es el Espíritu Santo quien da aliento de vida al pecador, como Dios en el principio cogió masa e infundió su espíritu al hombre. Olvidar la enseñanza de Génesis nos lleva también a violar el cuarto mandamiento, el día de reposo. Precisamente el cuarto mandamiento nos lleva directamente a la creación. Es uno de los argumentos que expone, porque en seis días creó Dios los cielos y la tierra. Es la razón por la que la iglesia de hoy, en su afán de seguir la corriente de este mundo, deja aparte y menosprecia el día de reposo y lo tiene como algo sin valor, un valor que Dios sí le da en su palabra, pero que la iglesia entiende que no se lo tiene que dar. ¿Para qué? Tenemos dos razones para creer y defender que lo que nos enseña Génesis es verdadero. Primero, porque es la palabra de Dios, y ahí no hay más que decir. Pero quizás si alguno se empieza a imaginar que todo lo que aparece en Génesis es una fábula porque a la gente de aquel tiempo era muy tonta, encontramos que Cristo ratifica el libro de Génesis y sus enseñanzas no como un hecho histórico. No como un hecho histórico. Somos cristianos, por lo tanto parece que no debería haber mucho más que decir cuando Dios afirma algo en su palabra y Cristo lo ratifica. Pues a pesar de eso la iglesia sigue insistiendo en seguir su propio camino, lejos de lo que Dios enseña en su palabra. Lejos de que la iglesia sea luz y sal, lejos de ser columna y baluarte de la verdad, se convierte en una más de las organizaciones de carácter social. Porque es lo que hoy está de moda. Hoy hay que ser buenas organizaciones sociales que ayudan a los negritos en Etiopía. Pues adelante. Allí va la iglesia. Pero esto no solamente es un problema de la iglesia como institución, sino de todos y cada uno de aquellos que componen la iglesia. El día del Señor se menosprecia porque choca frontalmente con la forma de vida que le gusta a la carne. La iglesia empieza a dedicarse a enseñar sana doctrina. Persigue congraciarse con el mundo como si le debiera algo, ocultando la grandeza de la ley, y ya no se predica la ley, y se ampara en el buenismo, en la moda social que le rodea para aparentar la falsedad que evidencia con sus hechos, ir en contra de lo que son los valores esenciales del cristianismo. La iglesia no defiende los valores esenciales del cristianismo, se adapta a la corriente social, ¡vum!, y corre al mismo paso que ellos. Si la sociedad en la que vivimos ha determinado que Génesis es un libro de fábulas, pues la iglesia se cree que Génesis es un libro de fábulas para los niños. Si el presidente de este país, por su ideología socialista, ha llevado a España a la bancarrota económica y a la mayor tasa de desempleo de la historia, un hombre que de cada tres palabras, cuatro son mentira, no estaremos muy alejados de la verdad. Si entendemos que nuestra sociedad está en una bancarrota moral muchísimo más grave que la bancarrota económica, porque se ha preocupado a fondo de destruir los fundamentos que conforman una sociedad. Esta es una evidencia palpable del antagonismo de este mundo respecto a la enseñanza y a los principios bíblicos. Es un ataque en toda regla contra los fundamentos de la Escritura. Un ataque en toda regla. Pero el asunto más grave es que la Iglesia, quien es depositaria de la verdad, quien tiene que luchar contra la corriente de este mundo proclamando la ley de Dios, quien tiene que predicar la esperanza que se encuentra en Cristo, quien tiene que dar ejemplo con su vida de piedad y vivir de acuerdo a la sana doctrina, se une a la ideología social. Y no encontramos mucha diferencia entre una ONG y una Iglesia. No sabemos quién es quién. Desecha la palabra de Dios para aceptar la palabra de este mundo. Esto es lo que hace la Iglesia. Desecha la palabra de Dios para aceptar la palabra de este mundo. De este modo pervierte el sentido y el propósito de la voluntad revelada de Dios para el hombre. De esta manera se aleja completamente de su responsabilidad de proclamar las grandes verdades bíblicas y se envuelve con el manto de lo políticamente correcto del momento y se deja llevar. Nosotros, dice la Escritura que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para defender la fe. Dios ha instituido este día como testimonio de su obra creadora y de su obra redentora. Lo ha instituido Dios. Y lo ha hecho para que su Iglesia, su pueblo, proclame la gran victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás, para que la Iglesia proclame su posición de ser columna y baluarte de la verdad en medio de una sociedad hostil en la que vive. Son numerosos los discursos de grandes estadistas que nos hablan acerca de la necesidad de guardar el día de reposo dentro de la estructura de la semana, como un bien para el hombre, como un bien para la familia y como un bien para la nación. Winston Churchill dijo: el domingo es una institución divina de valor incalculable, la pausa necesaria en la vida de la nación. Es un derecho de cada ciudadano británico por nacimiento y es una responsabilidad, un privilegio y un deber nuestro transmitirlo a la posteridad. Este era un hombre cristiano que tenía bien asentado en su mente y en su corazón los fundamentos de la verdadera religión, la vida cristiana. ¿Qué tenemos que defender como bueno para el hombre, para la familia y para la nación? El día del Señor. El presidente norteamericano Roosevelt dijo: la experiencia demuestra que el día de reposo es esencial para el género humano, que lo exige la civilización, además del cristianismo. Es algo necesario, porque si no nos exponemos a la palabra de Dios, nuestra mente se va a ir a la corriente de este mundo de forma natural, porque es lo que le gusta a la carne. Tenemos que hacer un alto en el camino y empezar a cuestionarnos y a pensar sobre muchas cosas. Abraham Lincoln dijo: según si guardamos o quebrantamos el día de reposo, salvaremos notablemente o perderemos vilmente la última esperanza que eleva al hombre, la salvación que está en Cristo, el día de victoria que hoy recordamos. El primer ministro británico de Israel dijo en el siglo XIX: el día de reposo es la bendición más valiosa que se ha concedido jamás al hombre. Es la piedra angular de la civilización. La civilización occidental está basada en la enseñanza cristiana. El día de reposo es un día importantísimo donde el pueblo de Dios se reúne para recordar las grandes cosas que Dios hizo, salvándole y para saber también cómo tenemos que vivir en el mundo en el que estamos. Las Escrituras enseñan en Proverbios 14:34 que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Qué triste ver cómo se cambia el Evangelio que proclama vida y libertad a cambio de seguir la corriente de este mundo, que es engañoso y perverso, que desprecia y pisotea la palabra de Dios. Y todo esto ante los ojos complacientes de una Iglesia que ha perdido completamente el rumbo, que se une a la corriente social y que le da exactamente igual lo que enseña la Escritura, porque tiene que congraciarse con el mundo, tiene que ir de la mano con el mundo y tiene que correr con el mundo. Los verdaderos cristianos de las verdaderas iglesias siempre tuvieron claro el propósito de este día, dice Robert Murray McChayenne, quien fue usado por el Señor durante el siglo XIX en Escocia. Él dice: ¿alguna vez has conocido algún creyente activo de algún país debajo del cielo que amase a Cristo y llevase una vida santa, pero que no se deleitara en santificar para Dios todo el día del Señor? ¿Has conocido alguna vez a alguien así? Y él decía: una nación sin domingo es una nación sin Dios. Y todos sabemos lo que ocurre cuando uno está sin Dios. Si quitamos el libro de Génesis, como la sociedad en la que vivimos hace, como los posmodernistas hacen, y como muchos cristianos tristemente hacen, acabaremos por una parte quitando todo el valor de las doctrinas bíblicas, porque es en Génesis donde se establece la doctrina bíblica fundamental que nosotros creemos como cristianos, y por otra parte también estaremos pagando las consecuencias de anular la verdad revelada que va a traer a la civilización occidental una destrucción, tal y como ocurrió en tiempos del Imperio Romano, cuando dejaron absolutamente todo lo que tenía que ver con el verdadero cristianismo y acabaron permitiendo que el Islam entrase y se quedase a las puertas de Europa. Pues no va a ser muy distinta la historia, porque cuando uno quita a Dios de su lugar, otra cosa se pone en su lugar. Al quitar el domingo como día del Señor, el día en el que se imparte la verdadera doctrina, se eliminan las barreras doctrinales y morales a favor del pensamiento único que nos invade y que irá a más, mientras que a la vez se sigue bombardeando ideológica y doctrinalmente la mente de los niños desde su más tierna infancia, enseñándoles todo lo contrario a lo que enseña la Escritura. Esto, unido al libertinaje a todos los niveles, hace que el Evangelio sea destruido, hace que los fundamentos sean destruidos y hace que el progreso de la sociedad se hunda. ¿Estamos donde estamos con este desarrollo social, con este desarrollo económico, con todas las grandes cosas que tenemos de comodidades, gracias a lo que supuso la aplicación del Evangelio en la vida práctica de Occidente? Quitas al Evangelio y estaríamos ahora mismo como la gente en Etiopía, pegándonos tiros y viviendo miserablemente. Con todos estos ejemplos que hemos ido exponiendo y que ocurren en nuestra vida cotidiana, debemos ser conscientes de las implicaciones prácticas que tienen las doctrinas bíblicas y cómo apartarse de las doctrinas supone un auténtico suicidio. Supone un suicidio para el hombre que va a entrar en el reino de los infiernos. Supone un suicidio para la sociedad que no tendrá desarrollo ni tendrá futuro. Somos llamados como iglesia a contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Somos llamados como iglesia y a título particular. Estamos en una batalla. Que nadie piense que está en un circo, que nadie piense que está en un parque de atracciones. Estamos en una batalla y debemos luchar con las armas que Dios nos da. ¿Cuáles son esas armas? Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos armas con las que combatir esta gran guerra ideológica que se está luchando a nuestro alrededor y a la que la Iglesia cierra sus ojos y sus oídos. Tenemos que combatir, tenemos que combatir. Nosotros seguiremos suplicando a Dios que nos siga enseñando con claridad las doctrinas que honran y ensalzan su nombre. Seguiremos suplicando a Dios que nos ayude a cumplir nuestra misión de luchar contra la corriente de este mundo. Y seguiremos suplicando a Dios para poder ser columna y baluarte de la verdad en medio de este mundo hostil. Vamos a terminar en oración.